Radio Praga Noticias.
El daño material causado por la explosión de gas en Praga asciende a 4 millones de euros. El precio de los carburantes se reduce en Chequia por cuarta semana consecutiva. Fulgum y Clark serán invitados especiales de la feria Mundo del Libro. 4 millones de euros. Esa suma representa el daño material causado por la explosión de gas producida este lunes cerca del Teatro Nacional de Praga, según cálculos previos de los expertos. Por el momento se desconoce la causa de la detonación que deterioró varios edificios en el centro de la capital checa y dejó a más de 40 personas heridas, indicó un portavoz de la policía este jueves. La cafetería Slavia, situada enfrente del Teatro Nacional de Praga, ha reabierto sus puertas después de la explosión de gas. La fuerte detonación deterioró dos ventanas, una vidriera y un bloque de mármol del revestimiento de una de las cafeterías más renombradas del país, mientras que el restaurante adyacente Divadelní restaurace sigue estando cerrado. El dueño de dicho establecimiento calcula que los daños causados por la explosión ascenderán a unos 20.000 euros. El precio de los carburantes va disminuyendo por cuarta semana consecutiva en la República Checa. Según datos ofrecidos por la compañía CSS, desde el pasado 4 de abril, los precios de los combustibles se han reducido en 4 centésimos de euro. Actualmente, la gasolina más vendida, la Natural 95, se vende en promedio por 1,42 euros, mientras que el precio medio del diésel asciende a 1,40 euros. El combustible sigue siendo más caro en Praga, mientras que los carburantes más baratos los ofrecen en Chequia las gasolineras situadas en Bohemia del Sur. Unas 40 personas fallecieron en abril en las carreteras checas, lo que es el menor número de muertos en accidentes de tráfico desde 1990. Mientras tanto, el más trágico fue el mes de abril de 1997, cuando murieron 115 personas en las carreteras nacionales. El peor día del pasado mes en este sentido fue el jueves 11 de abril, cuando en accidentes de tráfico hallaron su muerte 5 personas. El escritor estadounidense Robert Fulgum y el británico Stephen Clark serán invitados especiales de la Feria Internacional Mundo del Libro, que se efectuará entre el 16 y el 19 de mayo en el recinto ferial de Praga, según informaron este jueves los organizadores. La edición 19 de la actividad, cuyo tema central será la literatura eslovaca, con motivo del vigésimo aniversario de la partición de Checoslovaquia, ofrecerá numerosas conferencias, lecturas públicas, conciertos, exposiciones y concursos referentes al mundo de la literatura. En 11 ciudades de la República Checa, entre ellas Praga, Brno, Liberec y Hlava y Pilsen, comienza este jueves una competición del número de usuarios de bicicletas que forma parte de la campaña nacional al trabajo en bicicleta. La actividad quiere propagar la movilidad alternativa e impulsar la reducción del uso de automóviles. Durante todo el mes de mayo, colectivos de trabajadores deben viajar al trabajo en bicicleta. La campaña que persigue que cada vez más personas se acostumbren a viajar al trabajo en bicicleta se adhirieron también varias embajadas acreditadas en la República Checa. Este viernes se esperan en Chequia cielos nublados con lluvias, chubascos y tormentas aisladas al este del país. Las temperaturas máximas se situarán entre los 15 y los 19 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy con Román Casado.
Hola amigos, están sintonizando Radio Praga y desde el estudio les saluda quien les acompañará en el día de hoy, Julia Lopera. Estas son las notas de actualidad de hoy jueves. El día 1 de mayo pasó sin incidentes en Chequia. Persiste el malestar por la masiva amnistía presidencial de Václav Klaus. Llega a Praga la faceta fotográfica de Carlos Saura y Leopoldo Pomés. También tendremos hoy nuestro espacio Panorama Checo, en el que le contaremos las actividades más importantes y sugerentes que tienen lugar en la República Checa los próximos días. Esperemos que se queden con nosotros y disfruten de la programación de hoy. No hubo incidentes en las manifestaciones convocadas por los extremistas de derecha e izquierda para el Día Internacional de los Trabajadores en la República Checa. Como de costumbre, numerosos encuentros políticos se efectuaron este miércoles en el país, pero muchos checos prefirieron celebrar el 1 de mayo besándose debajo de un árbol florecido, según manda la tradición. Más detalles con Román Casado.
La República Checa vivió un Día de los Trabajadores pacífico, sin enfrentamientos entre extremistas de izquierda y de derecha que solían acompañar el 1 de mayo en los últimos años. mientras que unos 200 anarquistas se reunieron tradicionalmente en Praga para protestar contra el capitalismo y el lujo, los radicales de derecha del Partido Obrero realizaron una marcha en la ciudad de Přerov, a cientos de kilómetros al este de la capital checa. Unidades de policía de antimotines que vigilaron en las calles de Přerov no se vieron obligadas a intervenir durante la manifestación de unos 300 nacionalistas de derecha dirigida contra la Unión Europea. Por su parte, los partidos parlamentarios de izquierda aprovecharon el Día de los Trabajadores para criticar al gobierno. Los comunistas se reunieron por la mañana en el recinto ferial de Praga, donde los reemplazaron por la tarde los simpatizantes del Partido Socialdemócrata. El líder de dicha agrupación, Bohuslav Sobotka, criticó sobre todo las reformas gubernamentales y volvió a admitir una futura colaboración entre la socialdemocracia y los comunistas a nivel nacional.
Naše země má největší dluh v historii.
Nuestro país cuenta hoy con la mayor deuda de la historia. Estamos sufriendo una profunda recesión económica. Una eventual colaboración entre estos dos partidos podría basarse solo en un apoyo comunista a un gobierno socialdemócrata minoritario.
Por su parte, el gubernamental Partido Cívico Democrático se reunió en la céntrica colina de Petřín, donde el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, volvió a criticar la colaboración a nivel regional entre los socialdemócratas y los comunistas.
Naše KSČ se svojí minulostí nevyrovnala, nikdy neřekli.
El Partido Comunista Checo nunca rompió con el pasado, nunca señaló qué hizo mal, nunca pidió disculpas por lo sucedido.
Dělali, co bylo špatného, nikdy se za to neomluvili.
Muchos ciudadanos de Praga se dirigieron el 1 de mayo a la colina de Petřín, pero no para acudir a una manifestación política, sino para darse un beso bajo un cerezo florecido, como manda la tradición, y colocar una flor al pie de la estatua del poeta del romanticismo Karel Hynek Mácha, considerado patrono de los enamorados del país gracias a su poema titulado Mayo, del año 1836.
La polémica amnistía declarada por el presidente Václav Klaus al final de su mandato sigue levantando ronchas en la sociedad. La medida de gracia puso en libertad a más de 6.000 presos y representó un obstáculo para determinados procesos abiertos en casos de corrupción o delitos fiscales. Además, sigue siendo un misterio quién es el autor del texto. Los detalles con Freddy Valverde.
En su discurso de Año Nuevo, el entonces presidente Václav Klaus anunció sorpresivamente una amnistía para conmemorar el 20 aniversario de la Constitución de la República Checa. La medida de gracia favoreció al principio a 6.500 presos, pero al final se beneficiaron unas 50.000 personas que vieron terminados los procesos en su contra y muchos no tuvieron que pagar multas. Lo más criticado fue, sin embargo, la anulación de unos 3.000 casos de delitos financieros graves. En vista del malestar causado por la amnistía entre la población, el nuevo presidente checo Miloš Zeman se comprometió a publicar el nombre del autor del texto de la medida de gracia, ya que Klaus se negó a dar detalles al respecto. El jefe de la oficina presidencial, Vratislav Mynář, dijo a la televisión checa que entre los autores del texto de la medida de gracia se encuentran un antiguo asesor y dos de los hombres más cercanos al presidente Klaus.
No soy ningún Sherlock Holmes, simplemente utilicé las posibilidades que ofrece el cargo de jefe de la oficina presidencial y algún que otro método propio.
De acuerdo con Mynář, los responsables del texto de la polémica amnistía presidencial son el antiguo encargado de asuntos políticos de la presidencia, Ladislav Jakl, el ex subjefe de la oficina presidencial, Peter Hayek, y el jurista Pavel Hasenkopf. Mientras que los dos primeros niegan todo protagonismo en el asunto, Hasenkopf asegura que la amnistía fue obra del Ministerio de Justicia y que él mismo escribió una versión inicial que desvirtuaron los funcionarios ministeriales. El abogado dio a entender que con la modificación del texto, el Ministerio de Justicia buscó limpiar las cárceles saturadas de presos y poner fin a interminables procesos que estancan el trabajo de las diferentes instituciones del sistema judicial. El ministro de Justicia, Pavel Blažek, calificó de absurdas las declaraciones de Hasenkopf y estudia la posibilidad de presentar una demanda en su contra. Mientras tanto, el antiguo presidente Václav Klaus y sus empleados más cercanos se negaron a responder a una solicitud de la oposición política que exigió que se hiciera público el nombre del autor del texto de la polémica amnistía, por lo que el tema sigue provocando malestar entre la población.
Ni Carlos Saura es solo director de cine, ni Leopoldo Pomé es únicamente publicista. Ambos comenzaron su carrera como fotógrafos y de hecho nunca dejaron de lado la cámara. Ahora sus mejores retratos llegan en forma de exposición conjunta al Instituto Cervantes de Praga. Los detalles con Carlos Ferrer.
Tanto Carlos Saura como Leopoldo Pomés constituyen personajes extraordinarios dentro de su respectiva especialidad. Carlos Saura está considerado como uno de los principales cineastas españoles de la actualidad, con numerosos premios internacionales y películas como Carmen, Ana y los Lobos o Mamá cumple 100 años. Leopoldo Pomés, por su parte, es una de las grandes figuras de la publicidad española y autor, por ejemplo, de la conocida campaña del Cava Freshnet. Los dos son además fotógrafos profesionales, como puede apreciar el público checo desde el martes pasado, cuando se inauguró en el Instituto Cervantes de Praga una muestra de los mejores retratos de Saura y Pomés. Se trata de una selección de 40 fotografías, 20 de cada autor, en la que aparecen reflejados desde personalidades como Julio Cortázar hasta personajes anónimos o incluso animales. De acuerdo con la comisaria de la muestra, Oliva María Rubio, existen numerosos nexos de unión entre ambos fotógrafos que justifican una exposición conjunta de estas características.
Nos parecía que era bonito presentar a dos autores de la misma generación, uno nació en el 31 y otro en el 32, que han tenido como trayectorias un poco paralelas, ¿no? No solamente la dedicación cotidiana a la fotografía desde los años 50, ambos además debutan en los años 50, Pomés, por ejemplo, con un trabajo que lo realizó pero que no salió a la luz sobre Barcelona en 1957 y Saura también con un trabajo de una especie como de álbum fotográfico de sus viajes por España, ¿no? En los años 50. Entonces ambos empiezan como la misma a la vez, en los mismos años, ambos derivan hacia otro tipo de actividad, pero nunca abandonan la fotografía y ambos han seguido teniendo una presencia en lo fotográfico muy importante, ¿no? Entonces nos parecía como que había cosas que los unificaban y que a la vez son dos miradas muy diferentes.
Los retratos de Pomés son de hecho más clásicos, más psicológicos, en palabras de Oliva Rubio. El fotógrafo busca una mirada determinada del modelo, que una pose, un enfoque, mientras que Carlos Saura trata de captar una atmósfera más natural e improvisada, reflejando a menudo personajes de su ámbito, como por ejemplo los retratos de Ana Torrent o Geraldine Chaplin, realizados durante el rodaje de Cría Cuervos. El evento constituye el pistoletazo de salida de la 16ª edición del Festival Foto España de este año, que además organiza paralelamente otra muestra en el Centro Checo de Praga. Este jueves inaugura también la exposición La búsqueda del hombre sobre el burro blanco, del fotógrafo israelí Yaakov Israel, ganador del premio Descubrimientos del Foto España del año pasado. Se trata de una colección de paisajes y personajes anónimos del Israel contemporáneo, en toda su variedad, desde estudiantes judíos laicos hasta beduinos, pasando por militares palestinos o judíos ultraortodoxos. Según Oliva María Rubio, el principal valor de las imágenes de Yaakov Israel es la visión que ofrece de su propio país.
Bueno, pues se puede ver un poco cómo es un país en el que la vida cotidiana está trastocada, ¿no? Como todos los paisajes están en alguna medida señalizados pues por todo el drama de guerra latente que están viviendo, ¿no? Y lo que intenta buscar Yaakov Israel es un poco mostrar su propio país como él lo ve, más allá de cualquier tipo de estereotipo. Y enmarca un poco en la idea del viaje pioneros de la fotografía, pero un viaje que es un viaje en un espacio corto, pequeño, por decirlo de alguna forma, porque Israel es un país pequeño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues si miramos las fotografías podemos ver cantidad de cosas que nos hacen sentir que algo extraño está pasando en ese país, ¿no? Es un poco una especie de búsqueda en torno a su identidad.
La presencia del Festival Foto España en Praga es fruto de la colaboración con el Instituto Cervantes y el Centro Checo. La muestra de retratos de Carlos Saura y Leopoldo Pomés se trasladará en otoño a París y posteriormente a Berlín. Saura, en persona, acudirá al Instituto Cervantes de Praga este jueves 2 de mayo para participar en una tertulia celebrada con motivo de la exposición.
Siguen escuchando Radio Praga, transmitiendo para España y América Latina.
Panorama Checo.
A principios del siglo XV, el pueblo moravo de Bistritz fue atacado y destruido. Ahora, después de unas excavaciones de más de 30 años, los restos de la aldea protagonizan una exposición en el Museo Provincial Moravo en la ciudad de Brno. Más información con Ivana Bondarkova.
Bistritz podría ser actualmente uno de los pequeños pueblos que salpican la altiplanicie de Drahany en Moravia, o podría haber llegado a ser con el tiempo una pequeña ciudad y convertirse en escenario de tratados, batallas o de la construcción de un castillo o catedral. Nada de eso pudo suceder, ya que apenas siglo y medio después de su fundación, la aldea de Bistritz desapareció sin dejar rastro. Fue un fin trágico, violento, producto del periodo de pillajes, saqueos y desórdenes políticos que atormentaban la zona a principios del siglo XV, tal como explica el historiador Ludwig Beltzredi.
El pueblo tiene su origen en una colonización como la mayoría de los asentamientos en la altiplanicie de Drahany. Eso significa que surgió a mediados del siglo XIII, cuando la zona fue colonizada por el señorío de Holstein. Bistritz se desarrolló muy bien. Se trataba de uno de los mayores asentamientos de la altiplanicie de Drahany de aquella época. Su desaparición fue debida a las guerras del Margraviato de Moravia y a los conflictos entre Holstein y Kumstadt. Y en un momento dado, según las crónicas, en 1401, el pueblo fue atacado y quemado y sus habitantes asesinados.
Bistritz ha necesitado más de 600 años para volver a cobrar protagonismo. Desde mediados de abril, el Museo Provincial Moravo, situado en la ciudad de Brno, expone los resultados de las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar en el antiguo emplazamiento de la población desde los años 70. La muestra Bistritz, Fundación, Vida y Muerte de una Aldea Medieval, consiste en un conjunto de artefactos originales, mapas y recreaciones de algunas de las construcciones del pueblo con el mismo mobiliario y contenido general que demuestran los resultados de los arqueólogos. El nivel de detalle y la cantidad de información disponible permite sumergirse sin problemas en la vida cotidiana de un pueblo moravo del siglo XV. La muestra es el producto final de un largo trabajo que comenzó cuando, de forma inesperada, el nombre de Bistritz volvió a aflorar en los trabajos de los historiadores, como cuenta Beltzredi.
Bistritz era uno de los asentamientos del que la gente no guardaba memoria, es decir, el lugar donde se encontraba había caído completamente en el olvido. No fue hasta los años 50 cuando el profesor Erwin Czerny, que se dedicaba a localizar estos pueblos perdidos, descubrió la existencia de Bistritz. La localidad tuvo mucha suerte en la historia porque el lugar donde se encontraban los restos fue siempre un prado. En los años 70 se decidió hacer del prado una tierra de cultivo. Se hallaron las ruinas y en 1975 comenzaron los trabajos arqueológicos. El primer año de excavaciones fue tan interesante que se invirtió más tiempo en el tema y al final se prolongaron 28 años.
En opinión de Beltzredi, que es también comisario de la exposición, este largo periodo de tiempo se ve justificado por la exhaustividad con la que se realizaron los trabajos y que permite tomar Bistritz no como un conjunto de casas, sino como un centro de población que va más allá del núcleo urbano.
Protáhlo to to, že jsme chtěli vyskoumat úplně celou vesnici.
Los trabajos se alargaron porque quisimos desenterrar el pueblo entero, y este consta de 18 o 20 edificaciones en un área de más o menos 10 hectáreas. Y además también investigamos los alrededores, queríamos una investigación completa. Se trata de hecho de una de las mayores excavaciones de Europa en lo que respecta a asentamientos desaparecidos. Por eso duró 28 años.
De hecho, la exposición no contiene información únicamente sobre el pueblo en sí, sino también por los diversos rastros de civilización que se encontraron en su entorno.
Výzkum skončil v roce 2004.
La investigación terminó en 2004 y cubrió no solo el poblado, sino también los alrededores. Desenterramos también el sistema de acequias y unos talleres. Así actualmente ya hemos conseguido trazar los planos de cómo fueron dos caseríos agrícolas, que son al mismo tiempo los más grandes y los más desarrollados que conocemos de su época.
Una de las estrellas de la exposición es un horno de adobe cuidadosamente restaurado, cuyo hallazgo aportó además nuevos datos sobre la desaparición de Bystřetz, continúa Beltsredi.
Hlavně ten zánik té vsi je skutečně zdokumentován jedinečným způsobem.
La desaparición del pueblo está documentada de forma única. Estamos aquí al lado de un horno que es realmente un fantástico documento de lo que pasó y una prueba de que el ataque fue inesperado. En ese momento alguien, seguramente una mujer, calentaba ollas y cazuelas en el horno, y en una estantería al lado del horno esperaban cuencos con granos de trigo pelados. La mujer salió corriendo fuera durante el asalto y ya no volvió. El horno quemó las ollas que había dentro y el resto se quedó donde estaba, con la comida dentro, durante 600 años hasta que lo descubrimos.
S těmi potravinami, jak tady vidíme, stát dalších 600 let, až jsme je odkryli.
Precisamente este brusco y violento final, junto con un poco de buena suerte, permitió que los restos del pueblo se preservasen relativamente bien durante todo este tiempo, con cada objeto donde se encontraba originalmente, según afirma Beltsredi.
Ten zánik té vesnice nastal náhle.
La desaparición del pueblo sucedió de manera repentina. El incendio provocado por los atacantes hizo que los techos cayeran sobre las dependencias de las casas y por eso éstas se conservaron tan bien. Además, la zona fue durante 600 años un prado, con lo que los objetos no resultaron dañados. Hemos tenido, por tanto, la extraordinaria posibilidad de revelar la situación exacta en la que se encontraba el pueblo hace 6 siglos.
El lugar donde un día estuvo Bystřetz se encuentra lo que hoy es el parque de Rakovický, cercano al municipio de Jedovnice na Blanensku. Los cimientos de los dos caseríos se encuentran desenterrados y a la vista, y toda la zona es accesible gracias a una vía ciclista.
Hasta aquí la programación de hoy jueves. Si desean ponerse en contacto con Radio Praga, pueden hacerlo mediante correo postal a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden hacerlo enviándonos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Del mismo modo, nos pueden dejar un comentario en nuestra página de Facebook. Si desean escuchar de nuevo nuestros programas y ver la versión en texto, les invitamos a que entren en nuestra página web www.radio.cz. De ustedes se despide Julia Lopera. Que tengan un buen día.